La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional, la reflexión de la parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Jacqueline, nuevamente, muchas gracias por hacerme partícipe en el programa de radio para poder semana a semana nuevamente enseñar una perla de nuestra sabiduría milenaria, que es la sabiduría de la Torah. ¿Y qué mejor manera de retomar este camino que es la parashá de la semana, parashá Beshalach, el cual cuenta el famoso cruce que los judíos hicieron en el Yam Suf, en el Mar de los Juncos, toda la noche después de haber salido de Egipto una semana atrás? Y cuenta la Torá que cuando ellos entraron al Yam Suf, el mar se volvió como dos murallas enormes y obviamente duras, para que los judíos pudieran pasar en tierra seca dentro del mar. Y los sabios preguntan, ¿por qué hace falta dos murallas a la derecha y a la izquierda? ¿Por qué no solamente una de un lado y pasaban del otro? ¿Por qué hace falta pasar por medio de las dos paredes? Explican los sabios que cada pared representa un símbolo fundamental dentro del pueblo judío. Uno es la derecha, que es el estudio de la Torá. Allá mismo cuando entregó la Torá, la entregó con la mano derecha. ¿Qué es mano derecha? Dar en forma abierta, dar en forma desmedida, aquel que uno quiere. ¿Qué es la mano izquierda? El precepto de los tefilín, que todos los hombres mayores del bar mitzvah, mayores de 13 años, nos ponemos de domingo a viernes en el brazo, que es el brazo izquierdo, la mano izquierda y débil de la persona, y en la cabeza. ¿Qué simboliza eso? Poder conectarnos a través de lo emocional y a través de lo intelectual con nuestro Creador. Hashem quiso saber, e hizo saber al Yudim, cuando cruzaron Yam Suf, tienen que tener estos dos símbolos como una base fundamental para poder ser un pueblo fuerte y unido hasta el día de hoy. Por un lado, el estudio. El estudio es aquello que nos forma como persona, que nos enseña cómo ser lo mejor de nosotros. Pero el estudio no alcanza. Tiene que ir acompañado de la acción. Es la primera mitzvah que uno tiene que hacer cuando arranca el día, la mitzvah de los tefilín. Conectarnos a través de elementos materiales, como es el tefilín, que es una caja de cuero negro con cuerdas negras, que a su vez tiene dentro pergaminos de la Torah, tiene el Shema Israel, para poder conectarnos con lo espiritual, como dijimos, con cabeza y con corazón, y así poder arrancar el día. Que tengan todos Shabbat Shalom y muy buen fin de semana.
Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a la Botica de Jacqueline. Así arranca siempre nuestro programa. Hoy, después de una interrupción de un mes, de vacaciones, nos fuimos con Richard, volvimos acá con Richard, no juntos, sino separados, por duda. Aclaro, porque la gente siempre es mal pensada. El operador se tomó sus vacaciones, nosotros nos llevamos muy bien acá y dijimos, bueno, también nos tomamos la vacación y regresamos cuando él regrese. Y bueno, los cambios para el programa, poquitos, ya lo habíamos anunciado, Voces de la Ciudad. Vamos a incorporar en el programa, en donde, bueno, cada persona que quiera elevar, no es una queja, sino una observación o cosas que no ve bien. Por ejemplo, yo arranqué con el tema de los volquetes la vez pasada, que es una colección de rata, de la, bueno, la gente orina sobre el volquete. Hay un montón de temitas, así que si están viendo, empecemos por la ciudad, después vamos a ir a otros pagos, ¿por qué no? Alguien me dijo, propone este espacio y bueno, ya se encuentra al aire. Y ya vamos a empezar con ese tipo de reclamos. Pero siempre con seriedad, con coherencia, no con tema de direccionamiento hacia opiniones políticas y nada de ese tipo de cosas. Y bueno, ya se encuentra al aire nuestro columnista, que es Eduardo Balbi, a quien le damos nuevamente la bienvenida en este primer programa del año 2025. Hola Eduardo, Jackie acá de FM Amadeus.
Jacqueline, muchas gracias, buenas tardes a todos los oyentes y a todo el equipo de Amadeus. Estoy muy contento de poder reiniciar este año este programa. ¿Cómo estás?
Bueno, me alegro, muy bien, gracias a Dios, con muchas novedades y cosas para compartir con nuestra audiencia, y pensando en tu idea, la que tiraste antes de finalizar el ciclo del año 2024, el año que pasó hace poquito nomás, ya estamos en febrero, pero pasa rápido el tiempo, que tiene que ver con dar esperanza, dar alegría a la gente y comunicar, pero a través de las buenas noticias. Así que bueno, vos tiraste ahí un rumbo en el programa que me pareció el más acertado para este momento del país y del mundo, así que estamos en eso.
Bueno, mira, yo te diría que hoy hay, como te podría decir, dos corrientes cruzadas. Uh-huh. Por un lado, sigo insistiendo, porque soy optimista, en que tenemos que buscar las buenas noticias y todo lo demás. Y yo te diría que cuando uno mira cómo está el país, qué ha pasado en el último año y cómo estamos en comparación, la verdad es para sonreír o para lanzar una carcajada, porque estamos mucho mejor que hace un año, dos años o tres años, aunque falta un largo camino para recorrer. Eso es la buena noticia. La buena noticia es que parece que de una u otra manera, no solo el gobierno, sino los argentinos, estamos empezando a hacer bien las cosas. ¿Y por qué digo esto último? Porque, si te acuerdas, lo último que hubo ahora fue la marcha esta de los... Bueno, nunca sé las siglas porque no sé esas cuatro letras cómo se... Esa marcha ridícula que hubo, absolutamente ridícula.
Sí, yo tampoco, pero no es por ni siquiera discriminar, sí, nada de eso, sino porque no lo sé, nada. Todavía no lo tengo muy claro, es verdad.
Nada, sí. Pero además esa marcha ridícula, pero sí, lo que quiero decir es que hubo eso, uh-huh, que lo organizaron y han puesto muchísimo dinero, esfuerzo, sí, y todo lo más para organizarlo. Pero es la única marcha importante en los últimos 20 días, 30 días, 40 días, 50 días. Con lo cual, pese a las dificultades que tenemos los argentinos y sobre todo incluso los trabajadores, en blanco y en negro, la gente que trata de sobrevivir, pese a las dificultades, se acabó aquello que teníamos hace 2, 3, 4, 5 años de las marchas, de condenar la Plaza de Mayo, de condenar el obelisco, de condenar... No, se acabó.
Tal cual.
Estamos actuando de otra manera.
Un país más ordenado, más serio.
Exactamente. Sí. Estamos pensando con más seriedad. Este, para mí, te digo sinceramente, a ver, lo estoy tratando de comunicar en lenguaje llano, en lenguaje común, pero yo lo hago desde mi profesión, y lo analizo desde lo que es el análisis y la evaluación de los escenarios psicológicos y emocionales altamente críticos, que incluso yo he desarrollado un método especial para eso. Por eso te lo comento así, con lenguaje llano, pero lo estamos estudiando a fondo, y realmente es sorpresivo el cambio que se ha producido.
Esa
es la buena noticia. Esa es la buena noticia.
Claro, con esto le aclaramos al público que no vamos a faltar a la verdad, sino que en vez de direccionar las noticias, como hacen muchos medios, hacia la tragedia, incluso con cierta perversión, nosotros nos tomamos otro camino, ¿no es cierto? Claro, la esperanza.
Acabas de decir una cosa que me voy a tomar el atrevimiento de decir algo que te va a causar problemas y a mí me va a causar enormes problemas.
No hay drama, si no me aburro. Richard ya está mostrando la sonrisa. Mira, no lo podemos mostrar al técnico. Tiene una sonrisa amplia, porque él también se aburre, si no.
Bueno, mira, voy a hacer un análisis. Yo, que nunca ejercí oficialmente el periodismo, pero he sido, vos lo sabés muy bien,
sí,
formador durante años de periodistas, formador, y he sido hasta miembro del Consejo Académico de la Escuela de Periodismo del Círculo de la Prensa. Así que sé exactamente lo que es el periodismo. Te podría decir que hoy, cuando veo todo lo que pasa en todos los canales de televisión, las radios y demás, armo tres grupos de personas. Los periodistas, lamentablemente cada vez son menos, pero son muy buenos. Después los opinadores seriales. Viven opinando de todo, como si supieran de todo. Yo no me animo a opinar más que de dos o tres temas.
Es cierto.
¿Me explico? Sí. Entonces, no. Bueno, opinadores seriales. Y hay un grupito pequeño, gracias a Dios, pero que parece que está queriendo crecer, que yo los he bautizado. Y ¿sabés cómo? Yo les llamo los sicarios de la palabra. ¿Sabés por qué? Porque con lo que dicen matan la verdad. ¿Te gustó?
Sí, está muy bueno. Sicarios de la palabra, te lo voy a robar.
Claro, sicarios de la palabra, porque lo que hacen es matar la verdad. Los sicarios matan desde hace 3.000 años.
Sí.
Bueno, estos matan la verdad.
Y eso es lo difícil, cuando se crea rumor y cuando empieza a repetirse y la gente lo cree, lo compra, ya lo remata, lo arma, lo vende. Es más o menos cuando refaccionas una propiedad y te meten algo pintón, que sé yo, que en un edificio que se cae de pedazo, que la canillería, abrís la canilla y está todo podrido, más o menos. Pero, ¿qué pasa? Ya cuando llegas a ese punto, ya compraste la propiedad.
Ya está puesto el tema en la calle y ya no lo puedes parar.
Exacto. Entonces, ya perdiste.
Por eso yo armo estas tres categorías de gente. Los periodistas, en serio, que hay muy buenos, no me cabe ninguna duda y los respeto muchísimo. Los opinadores seriales, que viven opinando de todo, hacen poco periodismo y pareciera que son omniconocentes, saben de todo.
Bueno, yo he escuchado a alguien que de pronto en un programa, vamos a decir quién, pero no importa, a veces vienen a colaborar la gente, a participar de buena onda, pero que se ha comparado contigo, he dicho, yo soy colega de Eduardo Balbi, yo le dije a la miércoles, colega de Eduardo Balbi, que creó los medios, viste, los métodos, perdón, colega de, la flauta, digo yo.
Bueno,
yo soy tu socia número uno, entonces escúchame. Claro. Pero, ¿me entendés? Es así. Sí, a veces la gente, no sé si por querer crecer más rápido de lo que tiene que crecer, del tiempo, no se da cuenta, porque a veces no lo hacen con animosidad, quizás como
no,
tenemos chantas, ¿entendés? Tenemos, y después están los que tienen maldad, claro, porque viste, si yo otro escucha que es tu colega a la flauta, ¿viste?
Por ahí es mi colega. Vos sabés que yo siempre cuando me preguntan así me dicen, vos en tal persona, vos confías en... Le digo, sí, confío, pero no le creo.
Claro.
Pero confío ciegamente porque sé que no me va a hacer daño. Pero lo que dice, no estoy de acuerdo.
Claro.
Entonces, son dos cosas distintas, ¿viste?
Así es, así
son
es.
Son dos cosas absolutamente... Bueno, y yo te quiero dejar presentado para los próximos programas, porque estamos hablando y bien de la buena noticia y cómo vamos, y creo que vamos bien, pero también lamentablemente tengo una mala noticia. Y la mala noticia es que en nuestro país realmente la inseguridad ciudadana y la conflictividad social se siguen moviendo, en algunos lugares del país está aumentando. Y el Estado completo, no solo la policía, el Estado completo
ausente.
Está ausente. Entonces, de eso vamos a hablar los próximos programas.
Me parece bien porque la verdad siempre tiene que estar presente. Mira, hoy vi algo que... te estoy hablando de algo muy bajo y muy pequeño, pero desde ahí se arranca, ¿no? Una policía de local, de Lanús, está filmada, ¿eh? En Ojotas... con el uniforme completo, se ríe Richard, parece una broma, pero no es verdad, la tenemos filmada, yo circulando por Lanús, en una esquina, claro, estaba con una menor, gente que dejó en el auto, y va haciendo el operativo, todo un show, digo, a la flauta, ¿qué pasó? ¿Algún cartel? No lo vi, tema de tránsito, la policía, entonces se me da por preguntarle, ni siquiera... A ver, si hay alguien a cargo del operativo, esa es la persona que tiene que intervenir y no alguien que viene a acompañar, ya de un rango menor, y ya sea, por lo que sea, empezar a gritarte a distancia cuando no sabe que estás consultando y que escucha la palabra tránsito y usted tiene que saber que si hay un cartel o si no lo hay, no era lo que yo estaba preguntando. A todo esto, cortaron un puente que era porque lo estaban pintando, caen en una esquina, empiezan a sacar, y como yo estaba con una menor, dije, ¿qué habrá pasado? Y lo primero que pensé, lo que estás hablando vos, un tema de seguridad física, que estoy dejando en un auto a dos personas, esperando a un adulto y una menor, y veo toda esa pantomima que se hizo, y pregunté para evacuar o sacar las dos personas, me retiro y ya está. las respuestas. Y después vi otra que era la que estaba a cargo de otro operativo del otro lado. Esto fue en Lanús. Es real lo que estoy contando. Es un show, pero es así. Provincia de Buenos Aires. En hojotas blancas. Y vos decís, bueno, la filmaron, mucha gente la filmó, porque vos decís, ¿cómo puede ser? Si arrancamos así, de ahí para arriba, y lo que vos estás hablando,
Mira, todo el mundo común, la gente trabajadora, los barrios y demás, dicen, acá no vemos nunca un policía. Mira, yo conozco muy bien, porque vos sabés que he prestado servicios y he tenido responsabilidades de seguridad incluso en la ciudad de Buenos Aires y en muchas áreas del país y en otros países. ¿Sabés qué hay que hacer? Hay que replantear el uso de los policías. Salir de las oficinas, no hay más policías para cuidar a diputados, senadores, ministros y todo lo demás.
Totalmente de acuerdo.
Y todo el mundo a la calle. Los policías a la calle a cuidar al soberano.
En la jerga eso era muy mal visto, sobre todo en Policía Federal, la vieja Policía Federal. Porque si a vos te mandaba un escritorio, sobre todo cuando ingresabas, después de tener la cucarda en el pecho, después de 3 años de escuela, lo que fuere, lo primero que decían, sí, está acomodada, pero no servía, porque el que realmente te impulsaba o el padrino que te impulsaba te mandaba a la calle. ¿Por qué? Porque te tenía que entrenar desde el vamos, para que el día de mañana no ligues lo que vulgarmente dice la gente, un corchazo. Entonces, para estar en la calle, porque estás, no es como el militar, las 24 horas y bueno, estás portando un arma las 24 horas y tenés toda una responsabilidad, no solo para, primero tenés que cuidar a tu persona, pero si no la sabes cuidar, ¿cómo vas a cuidar a un tercero? Y cuando mandaban, decían a los de escritorio, que bueno, en otras, como es en otras fuerzas, cada fuerza se le dice de manera distinta, pero no importa, como decir intendencia.
Sí, pero, está bien.
Pero bueno,
nos entendemos.
Nos entendemos y la gente creo que nos entiende también, pero era mal visto. Y ahora estamos hablando de eso.
Totalmente.
Y hasta asignan gente a cuidar funcionarios que no están entrenados, ¿eh? Que te das cuenta cómo están trabajando. Es que
ha habido una degradación cultural y una degradación profesional enorme. En todo el manejo de lo que es el Estado y lo que es la cosa pública. Y bueno, de alguna manera el actual gobierno nos está dando una lección. Decidió, dijo que iba a hacer e hizo. Y el resultado está a la vista. Así debe funcionar el Estado.
Sí.
Así debe funcionar el Estado. Cuando habla... Yo me río porque acá hablamos de la motosierra, por supuesto sabemos el origen de la imagen y todo lo demás, ¿no? Pero si leemos la Constitución no tiene ambigüedades. Dice que el Estado debe asegurar el orden.
Tal cual. Pero ¿qué entonces, pasa? En tantos años de anomia fáctica, ¿qué pasó? Que la gente
bueno,
ahora va a ofrecer resistencia, sobre todo los grupos que están liderando la corrupción del país hace años. Entonces esa es la resistencia y los embates que tiene el gobierno, que cuando quiere ir para la derecha tiran todo para la izquierda. Y cuando hace algo más o menos bien, todos los medios comprados muestran otra parte de la verdad, que es como mentir, ¿no es cierto? Porque están mostrando algo a medias.
Pero tenemos que volver a leer en blanco y negro, en castellano, en español. Tenemos que volver a leer la Constitución para no tener dudas, porque es muy clara. Entonces, ahí seguimos. Pero bueno, volvamos un poco, ya se me está acabando el tiempo, a las buenas noticias. Vamos bien. Falta mucha cosa. Hay todavía mucho para hacer. Y ¿sabes qué? Veo a mucha gente que tiene muchas ganas de hacer cosas bien hechas, pero estoy hablando del sistema público fundamentalmente, pero que en los ámbitos de trabajo, de acuerdo a lo que ha pasado durante tantas décadas, hay mucha gente que no quiere cambiar, y entonces los que tienen ganas de hacer las cosas mejor y cambiar no avanzan porque tienen miedo de ser maltratados por los otros. ¿Me explico? Sí. Ese fenómeno que está dentro del Estado, yo lo noto en las oficinas públicas. Yo cada vez que voy y camino y miro, yo soy un observador continuo. Una cosa es mirar y otra cosa es observar.
Exacto.
Yo puedo mirar y me gusta, qué lindo el verde, lo que estoy mirando ahora por la ventana. No, no, pero la voy a observar. Y ahora estoy observando tal cosa y tal cosa y tal cosa y tal cosa. Si la sociedad argentina comenzamos a ser más observadores y estamos viendo los defectos que tenemos, la cosa va a ir mejorando.
Así es, así es. Y que la gente, que bueno, no sé, no quede tabicada en el tiempo y en el espacio de lo que ya fue del pasado, sino que tenga una mirada renovadora y que, bueno, vamos a apelar a que esas almas no empiecen a colaborar por el futuro de la nación, ¿no es cierto? Porque si no, claro, es como que van a tirar todo para atrás el esfuerzo y el trabajo y la energía y la buena onda y los objetivos y todos los proyectos de la gente que viene a mostrar una nación pujante como en algún momento lo fue. Pero claro, después tenés gente que te tira para atrás, bueno, vamos a apelar a la racionalidad, ¿no?
Claro, pero fíjate un detalle, Jacqueline, un detalle personaje. Que es preocupante, por supuesto, y que ojalá lo podamos cambiar. Ha sido tal el desmadre cultural que hay mucha gente que dice esto no se puede arreglar y este país nunca va a ser mejor, con lo cual baja los brazos. Y es lo que yo le digo siempre, no bajen los brazos, por favor. Es posible, es absolutamente posible y relativamente sencillo ir para adelante y mejorar las cosas. Solo nos tenemos que atrever, solo tenemos que ser atrevidos y no estar escondidos y miedosos, atrevidos. Y entonces las cosas van a cambiar y muy bien. Como estamos viendo ya cambios importantísimos en la actitud de las personas.
Exacto, que haya más contagio, ¿no?, de esto.
Claro.
Para que haya una renovación.
Así es.
Bueno, Eduardo, tenemos un panorama, tenemos bastante para hablar en los próximos programas, creo que todo el año.
No, y hay otro tema, ¿viste? Hay otro tema que ni los he rozado siquiera, pero...
No, por eso, tenemos agenda 5 años más o menos. Si sigue el mismo presidente, vamos a seguir hablando también. Por suerte, bueno, acá la radio siempre tenemos un permiso, no hemos tenido tampoco problemas jamás, ni hemos sido maleducados, ni ofendido a nadie, pero... somos libres de decir lo que querramos y bueno, siempre de manera respetuosa. Y bueno, así que seguimos en la misma línea y nos cuidan y nos tratan bien. Así que, y más si estamos hablando de cosas positivas, ¿no es cierto?
Perfecto.
Aparte, nosotros cuando hacemos críticas, lo bueno, el programa en general, que hemos traído gente siempre, en otras radios también, que ha dado propuestas, es decir, no somos de la gente que va y destruye, porque eso es muy común en el ser humano, y sobre todo en los últimos años se ha visto mucho en la Argentina. Entonces siempre traíamos analistas que, bueno, esto está mal, pero se podría hacer esto, como vos. Yo veo que se puede hacer esto, esto y esto y esto. Y es una crítica positiva, porque venís con un programa, porque venís con conocimiento, claro. Y si cada uno hiciera lo mismo en su programa, estaríamos hablando de un país distinto, de una opinión distinta, ya no habría opinólogos, habría gente que habla sobre los temas sabiendo de lo que está hablando y bueno, dando propuestas, y se generarían se provoca otro panorama incluso, porque es otra visión conjunta, sistémica. Pero bueno, si claro. Nos quedamos en la opinión, en cuánta plata puedo sacar por una pauta, el que se fue, el que me va a dar aquel, y hay condicionamientos, y los periodistas dejan de ser periodistas, y los canales muestran una realidad a medias, o lo que es peor, como vos decís, estos sicarios permanentemente están dentro de un sistema socavando todo lo que quieren hacer, la gente que entra con capacidad, bueno, y ahí... eso lo veo como destructivo, ¿no? Pero bueno,
eso es muy peligroso y es realmente, como vos dijiste, destructivo.
Es destructivo, y nosotros, no, muy por el contrario, siempre tratamos de ser constructivos. Así que bueno,
así es.
Entonces te despedimos por el día de hoy y bueno, arrancamos con toda la energía y con todos los motores.
Me parece muy bien, porque después de los calores que hemos tenido, busquemos energía y vamos para adelante.
Busquemos energía y vamos para adelante, así es. Bueno, Dios mediante, entonces hasta el próximo jueves. Y bueno, seguimos tratando todos los temas de actualidad y de interés para una agenda para importante para nuestro país, ¿no es cierto? Para su crecimiento y desarrollo.
Así es, muchas gracias. Hasta el jueves que viene, si Dios quiere, y vamos a seguir conversando. Muchísimas gracias.
Bendecido día. Bueno, ha sido Eduardo Balbi entonces, y ahora vamos a escuchar en la voz de Oscar un día como hoy que ha preparado todo en vivo, porque tenemos para llamar también a Dani Ernest, que es nuestro columnista en la parte de política nacional, internacional. Hemos escuchado primero a Rabino, que siempre lo tenemos en el cierre, pero bueno, hoy como vinimos un poco con los tiempos más que justos, se cambiaron un poquito los esquemas del programa, pero bueno, va saliendo, va queriendo, y arrancamos con mucha fuerza, con mucha energía. Y mientras que esperamos, Oscar, hay muchas cosas para compartir, para hablar, para llevar en cuenta, y tiene que ver con esto que está diciendo Eduardo, que es con todo lo que viene, con todo lo que viene lindo para el país, y motivar a la gente hacia la alegría, hacia la esperanza, hacia que no terminó todo ayer con un gobierno, o va a seguir todo mal. No, empecemos a pensar distinto, que de esa manera se genera otra energía, arrancamos distinto el día, todos tenemos problemas, todos tenemos circunstancias que pasar, la vida misma es eso, este país no es Estados Unidos, tenemos altibajos, tenemos años de vacas flacas, como decía un amigo, años de vacas gordas, que hay que ahorrar, y para los años de vacas flacas siempre decía lo mismo, y es cierto, y lo sigue diciendo, pero lo importante es apostar a un futuro y pensar que siempre hay un mañana. Porque los que tenemos salud, los que tenemos la posibilidad de decir, bueno, un plato de comida en la mesa, los que tenemos, hay que empezar también un poco a ser agradecidos por lo que tenemos, no tanto por lo que nos falta, y pensar que nos falta tenemos que construir, tenemos que hacer, tenemos que pasar el obstáculo y empezar a pensar distinto. A veces es eso, porque la mala energía siempre sigue arrastrando mala energía. La mala onda, como vulgarmente se dice, no te crea una visión óptica y óptima para un futuro mejor. Te va tirando para atrás. Te va tirando hacia abandonar cosas, te va tirando para pasar mal el día, te va tirando para generar depresiones, entonces angustias, porque por eso se empieza, hoy estás angustiado, mañana continúa la angustia, pasado lo veo todo negro, y así, bueno, caes en una depresión. La idea es siempre incentivar, crecer, pensar en un futuro mejor, gestionar, la palabra gestionar hoy se está usando mucho, está muy de moda en el coaching, en la psicología, en la psiquiatría, la de resolución rápida. Fíjense que los modelos fueron cambiando con el tiempo, los métodos, las técnicas, que hoy se habla cuando hablamos incluso de personas que tienen algún problema, que van a consultar, desde el pequeño obstáculo hasta el pequeño síntoma, hasta gente que, bueno, está más comprometida a su salud mental. Estamos hablando de tratamientos distintos, de terapias distintas, que son más más prácticas, más rápidas, que hubo un cambio en la visión incluso hasta de la medicación. Se habla más de terapia en conjunto un psiquiatra con un psicólogo muchas veces, con terapia permanente, que la medicación es para abrir ventanas, no para darse permanentemente, salvo en casos muy puntuales que así lo determinen. Entonces hay un cambio en todo, y eso es lo que viene, eso es lo que ya está. Se trabaja la parte espiritual, se trabaja todo lo que incentive a la persona, y se habla mucho la palabra de gestionar, gestión. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta y tenemos un montón de cosas a favor, positivas. Entonces ustedes tienen que agarrar un papel, agarrar y ver qué tengo de positivo, qué tengo de negativo, qué tengo de recursos, qué es lo que me falta, hacer un balance. Y lo que siempre los que somos espiritualmente hablando, ¿no?, los que somos creyentes en Dios, no importa la religión que sea, eso ayuda mucho, porque sí, Dios colabora con nosotros, pero nosotros también tenemos que colaborar con Dios. ¿Qué significa esto? Que hay que pensar en positivo y ver y potenciar lo que tenemos, y lo que falta, ver la manera de buscarlo Entonces vamos allanando el camino. De la otra manera, ¿qué generamos? Angustia, desilusión, desesperanza, un cuadro negro, negativo, gris, que va al negro, que va de una tristeza profunda, puede ir hasta una depresión. Entonces, eso es lo que estamos hablando, de empezar a ver las cosas en positivo. Y los programas también tienen que tender a eso, porque si vamos a la tragedia, si repetimos algo que ocurrió, el niñito que se ahogó, hay cosas que son hasta perversas. Ya diste la noticia, un niño se ahogó en una pileta. Sí, para estas épocas pasa, es tétrico. Un descuido, sí. Y hay padres que lloran esa pérdida, hay tíos, hay hermanos. La perversión, ¿dónde entra? Donde por conquistar más audiencia volvemos a repetir la noticia y volvemos a escarbar sobre el dolor de las personas. Ya lo pasaste, explicá para que no ocurra. Pone a alguien profesional al aire que diga, tengan en cuenta esto, tengan cuidado con aquello, aunque la criatura sepa nadar, tomen estos recaudos, fíjense con quién dejan la criatura. Bueno, de eso estamos hablando en general. Que es lo mismo que hablamos con Eduardo Balbi. Esto está mal, bueno, ¿cómo lo arreglamos? Pero si siempre hablamos de tristeza, de depresión, de todo lo que está mal, de lo que puede ocurrir, de lo y todo negativo, es como que la gente se contamina con todo con esta onda negativa y nunca vamos a lograr crecer, ni salir, ni sortear obstáculos. Bueno, ahí salió la parte mía de la psicología, del coaching, de un montón de cosas que no trato en el programa, pero la idea es empezar a convocar gente que nos hable de estos temas también y que nos acompañe a poder ayudar a aquellos que no ven una salida. Bueno, y acá me avisan que tenemos al aire a Dani, Dani Ernest, ¿no? Bueno, vamos un cortecito entonces, un tema musical y nos comunicamos con Dani Ernest. Estamos en el... Bueno, y ya regresamos de este temita musical y los teléfonos para comunicarse es 4300-0114 5031-9801 4300-0114 5031-9801 y ya se encuentra al aire Dani Ernest. Hola Dani, ¿cómo estás?
Bien, muy buenas tardes a toda la audiencia y a vos, buenas tardes y felicitaciones por volver al programa, volver a Amadeus.
Bueno, y tenés casi 20 minutos, me va a avisar el técnico, porque Rabino habló al principio, cambiamos el orden del programa. Falta nada más que un día como hoy, en la voz de Oscar, así que le cedes 5 minutos a él, 15 minutos tendrás al aire, así que tranquilo, podés explayarte.
Bien. Bueno, por un lado quiero comentar que está en los próximos días, el 18, el presidente Javier Milei va a viajar a Estados Unidos. Va a encontrarse con el presidente Trump. Están negociando todavía si va a tener una reunión bilateral, pero va a un congreso de entidades conservadoras y da la circunstancia para dimensionar la importancia que le dan al presidente Milei en el exterior, es que ese congreso lo va a cerrar Donald Trump y el anteúltimo orador va a ser Javier Milei. Digamos que Javier Milei está de alguna manera encarnando el fin del populismo en Argentina. Veremos si con el tiempo eso se cristaliza o no. Recordemos que el presidente argentino recibió 16 premios en el último año y en marzo va a viajar, en febrero va a viajar a Estados Unidos, en marzo va a viajar a Israel, segunda vez que viaja a Israel, porque en febrero del año pasado viajó, se va a entrevistar con el presidente, se va a entrevistar con Bibi Netanyahu y va a recibir un premio que se llama Premio Nobel Judío. Este premio se lo están otorgando por la amplia defensa de Javier Milei al Estado de Israel y al pueblo judío. Realmente es la primera vez que se lo otorgan a un presidente de otro país. Y digamos que una de las cosas en las que está cumpliendo Javier Milei es en bajar los impuestos. 12 impuestos lleva bajado la actual conducción económica del país. ¿Cuáles son? Ganancias para autónomos, monotributo, transferencia de inmuebles, el dólar tarjeta, bienes en el exterior, el blanqueo de capitales que fue a una tasa históricamente reducida, bajó impuestos a las importaciones, a las divisas e importaciones, a las retenciones a las exportaciones, bajó impuestos internos, eso último produjo una baja importante en el precio de los coches, en el orden entre el 15 y 20% de acuerdo a cada una de las marcas, y me referían a retención a la exportación, la baja de la retención de exportación fue de un 20% a las exportaciones agrícolas, en especial a la soja, que pasó del 33 al 27%. Y también bajaron los impuestos a la compra de autos y todo lo que se refiere a autos eléctricos y híbridos. Realmente no podemos encontrar en la etapa moderna de Argentina un gobierno que en tan poco tiempo, un año, haya bajado tal cantidad de impuestos. En una semana, o sea, la próxima semana, el gobierno dará a conocer la inflación de enero y seguramente estará en torno al 2%. Debería empezar con el número 1 en los meses de abril y los meses siguientes. La actividad económica está repuntando y debería ir extendiéndose a más sectores, porque esa recuperación no es general. Hay sectores que están repuntando y otros que están estancados. Pero la batalla electoral obliga al gobierno a jugar bien. Los canales de nerviosismo financiero, por más que haya superávit fiscal, existen y pasarán por la brecha cambiaria y la intervención oficial en el mercado cambiario. Y también importante ido observando el riesgo país. Como siempre, las lluvias y el clima internacional pueden ayudar. Vaca Muerta juega cada mes más en el aspecto cambiario y será determinante, pero no en el 2025, pero sí en el 2026 y 2027. Argentina está a muy poco de dejar atrás al populismo que lo marcó, por algunas excepciones, en los últimos 80 años. La relación entre la política y la economía, que históricamente formó parte esencial de la vida argentina, encuentra por estos días un espacio de mayor intensidad a partir de las acciones adoptadas por el presidente Milei, algunas de las cuales generan repercusiones internacionales, pero que tienen como horizonte cumplir con el mandato que sostiene le dieron en las urnas, que son eliminar la inflación y poner en marcha un proceso de desarrollo económico que impulse una reducción de la pobreza. Con ese horizonte, remarcado desde su asunción presidencial, las medidas que toma pueden resultar en ocasiones impactantes, pero no sorprendentes. Siguen la estrategia trazada desde el inicio de su gestión, por lo que suelen sobrevenir a discursos y señales que las van anticipando, aunque su ejecución se concreta recién cuando la oportunidad resulta más propicia para procurar que arrojen los resultados que se esperan. En esa lógica debe entenderse la decisión de retirar a la Argentina de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, apenas 16 días después que lo realizó Donald Trump desde el salón oval de la Casa Blanca. No es la primera vez que Milei se pronuncia contra el accionar del organismo internacional durante la pandemia, más allá de que por aquel entonces pedía testeo masivo, vacunación masiva y cuarentena para los contagiados, como reflejan por estas horas los videos de archivo que están inundando las redes sociales. Pero definir ahora la salida de la OMS refleja un alineamiento automático o prácticamente automático con Estados Unidos, en particular con el presidente republicano, que se expone justamente cuando el país necesita destrabar voluntades en el directorio del Fondo Monetario para alcanzar un nuevo acuerdo financiero. Y está claro que en la mesa directiva del FMI el más importante es justamente la participación de Estados Unidos, de la Casa Blanca. Un acuerdo con el FMI no es indiferente a la evolución económica del país, sobre todo cuando está el foco de los inversores puestos en esa negociación que espera por una resolución. Pero si una de las condiciones para recibir nuevos fondos pone en riesgo el mandato popular de eliminar la inflación al levantar el ancla cambiaria que mantiene al dólar quieto, el gobierno no estará dispuesto a dar ese paso, sobre todo con un nuevo turno electoral por delante. El camino podrá encontrar un punto medio en este 2025 en el que se cubran vencimientos aun cuando no existan nuevos desembolsos. En un par de semanas, como dije hace unos minutos, Milei volverá a Washington para reencontrarse con Trump en ocasión de una nueva reunión de los conservadores. Quizás sea el momento de ver si la relación política arroja los resultados económicos que se esperan en Argentina. Quiero decirles que hay un rumor muy fuerte hoy en los mercados que anticipan para mañana o para la próxima semana el anuncio de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que implicará un desembolso de más de 10.000 millones de dólares para la Argentina. Eso no quiere decir, ya lo adelantó el ministro de Economía y también el presidente, que al día siguiente Argentina levante todos los cepos cambiarios. O sea, el cepo cambiario, el presidente lo que ha dicho públicamente en estos últimos días es que el primero de enero del 2026 no va a exigir el cepo cambiario. Pero hasta el primero de enero faltan 11 meses. Bueno, lo que sí se rumorea es que en los próximos días, que pueden ser horas, va a estar el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que va a tener como corolario una tranquilidad cambiaria, porque el ministro ha dicho que en el medio no va a haber devaluación. Pero muchos analistas, muchos economistas dicen que el dólar está atrasado, y una voz que nunca se puede soslayar, que es la de Domingo Cavallo, que fue dos veces ministro de Economía, con De la Rúa en la última etapa del periodo en que fue presidente Fernando De la Rúa, y con más poder todavía en la época en que fue presidente Carlos Menem, ha dicho en su blog ayer que él estima que el dólar está atrasado en un 20%. Pero también dijo que una corrección en el valor del dólar no implicaría un salto inflacionario importante. Pero no hay que olvidar que el gobierno tiene como meta seguir bajando la inflación. La inflación, que en precios mayoristas en diciembre del 2023 estuvo en el 54% y el minorista en el 25%, el gobierno ya lo está bajando, ya lo bajó a menos del 3%. Pero una inflación del 2,5% sigue siendo alta, incluso en términos territoriales respecto a los vecinos. Pero nadie puede dejar de reconocer que la baja de la inflación ha sido violenta. Por otro lado,
Dani, queda un minuto, porque viene la efemérides y ya terminamos.
Bien, entonces quiero comentar de política internacional la sorpresiva propuesta de Donald Trump, que sugirió que Estados Unidos debería controlar Gaza e insistió en desplazar a los palestinos a países árabes como Egipto y el Líbano. La verdad es que esa propuesta es sorprendente, en mi opinión, irrealizable. Es decir, Trump dice, los palestinos a otro lado y Gaza que sea un centro turístico. La verdad que es sorprendente esas palabras en el presidente de Estados Unidos. Hay veces que, o hay momentos en estos últimos días en que parecería que Donald Trump está a cargo de una gran inmobiliaria, no del país más importante del planeta. ¿Tengo 20 segundos más?
No, ya se fue el tiempo. Bueno, podemos dejarlo para la próxima, dale.
Entonces, saludo a la audiencia y te voy a pedir permiso para el próximo jueves recomendar brevemente 3 obras de teatro y 2 películas.
Genial, genialísimo. Perfecto.
Ok, te mando un abrazo.
Un abrazo. Chao. Bendecido día. Bueno, y ahora sí tenemos la voz de Oscar en las efemérides.
Buenas tardes, Jacqueline. ¿Qué pasó un día como hoy, jueves 5 de febrero? En el año 1826, el Congreso creó el Poder Ejecutivo Nacional por la Ley de Presidencia. En el año 1883, en los Estados Unidos, Samuel Morse presentó el telégrafo eléctrico. En el año 1898... se fundó San Martín de los Andes en la provincia de Neuquén. En el año 1921, en los Estados Unidos, se estrenó la película de Charles Chaplin, El Chico. En el año 1989, fue la devaluación del austral. Fue el inicio de la hiperinflación. El dólar se devaluó de 17 australes a 24 australes. Fue un 41% de devaluación. es el Día Internacional de la Tolerancia Cero con la mutilación de los genitales femeninos. En Jamaica se celebra el Día de Bob Marley. ¿Qué pasó un día como mañana, viernes 6 de febrero? En el año 1826, el Congreso designó presidente de la República a Bernardino Rivadavia. En el año 1845, el censo de la provincia de Tucumán presentó 57.876 habitantes. En el año 1940 se estrenó la película Pinocho. En el año 1952 fue el primer vuelo de Sudamérica a la Antártida. Dos aviones anfibios de la Armada Argentina aterrizaron en la isla Decepción. Se realizó la primera correspondencia que se entregó en el continente antártico. En el año 1987 se fundó la Unión Industrial Argentina, UIA. Es una asociación civil, gremial, empresaria sin fines de lucro. Es el día del carnavalito. Es un ritmo tradicional del norte argentino, en conmemoración al natalicio de Edmundo Saldívar, compositor del humahuaqueño, que es emblemático de Jujuy. Es la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional. Es el entendimiento, cooperación, diálogo entre las personas por razones sociales, culturales y religiosas. Es el día de mandar una carta a un amigo.
Muy bien. Me hicieron entrar, eso por fugarme del estudio. Terminó de golpe acá Oscar y yo vine corriendo. Bueno, con esto terminamos el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado. Acuérdense de Voces de la Ciudad. Vamos a arrancar la próxima semana. Y bueno, toda queja, toda cuestión que tenga que ver en el ámbito de la ciudad, empiecen a transmitirlo a través de este programa. A ver, Oscar va a atender el teléfono y va a recibir los reclamos, digamos, que queda mejor. Bueno, espero que les haya gustado el programa. Ya nos vamos porque ya tenemos que entregar. Dios mediante, nos volvemos a reencontrar el próximo jueves. Shalom, salam, paz y bendecido fin de semana para todos. Gracias, muchas gracias.
La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi, todos los jueves de 17 a 18.